Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. La coyuntura a detalle.
Así que México está diciendo que me ofrecía enviar tropas estadounidenses a México para hacernos cargo de los cárteles. Ella quiere saber si eso es cierto. ¿Crees que voy a responder esa pregunta? Por eso estoy preguntando. Ya veremos. Responderé que es verdad. ¿Por qué deberían ser? Son personas horribles que han estado matando gente. Izquierda y derecha que han sido... Hicieron una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestra gente. Hemos perdido 300,000 personas en el año pasado. Hacer drogas de fentanilo... Son malas noticias, sí. Eso es cierto. Si México quisiera ayudar a con los cárteles, estaríamos honrados de entrar y hacerlo. Le dije que sería un honor entrar y hacerlo.
Hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación. A veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora entre Estados Unidos y México fuera a través de los medios y declaraciones a los medios.
Los cárteles están tratando de destruir nuestro país. Son malvados y, ¿sabes? Tuvimos 300,000 personas muertas el año pasado por fentanilo. Y todo eso teníamos cientos. Tuvimos millones de personas traídas a este país. Eso no debería estar aquí. Los cárteles los trajeron. Así que si ella dijo que me ofrecí hacer eso, ella tiene razón al 100%.
Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces, no quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump, y ¿para qué generar un desencuentro?
Maciosare.
Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temática según el día. Hoy es martes y es turno de debate de coyuntura. Soy Tonatiuh Martínez, economista, y hoy hablaremos de la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la sugerencia del presidente Donald Trump de mandar soldados estadounidenses a nuestro territorio y sobre la reducción en la jornada laboral de 40 horas. Antes de empezar, le doy la bienvenida a mis compañeras, Claudia Villega, maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
También está en línea Mario Campa, él es economista, politólogo. Gracias, Mario, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alonso, Aleida, Claudia, Tonatiuh, un gusto estar con ustedes hoy.
Aleida Hernández, abogada e investigadora de la UNAM.
Hola, mucho gusto estar otra vez con ustedes.
Gracias. Y Alonso Romero, él es maestro en finanzas y mercados energéticos.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Pues vamos a iniciar con la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la sugerencia del presidente Donald Trump de mandar soldados, de mandar milicia a nuestro territorio. Aquí me parece importante recordar y poner aquí a mis compañeros en contexto, una parte importante. A ver, el presidente Donald Trump llega a los 100 días, a sus 100 días de gobierno, pero con aprobación a la baja. Me parece un factor importante a considerar más allá de la disputa que no creo que exista entre los dos presidentes. Y creo que a México, siempre que le va mal al presidente Donald Trump, lo toma como pues un mecanismo de ayuda, ¿no? Siempre nos voltea a ver y hace ciertas aseveraciones. Creo que considerar la aprobación del presidente y la respuesta... La propuesta que le hace a la presidenta, pues es importante. No sé qué opines, Aleida.
Pues sí, primero, completamente de acuerdo contigo. Creo que siempre hay que recordar que Donald Trump es un presidente estridente. Siempre quiere dar la nota, siempre quiere llamar la atención. Y en estos momentos que tiene una buena comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no tiene, digamos, motivos reales, concretos, por qué plantear esta presión. Yo diría que más bien el presidente Donald Trump está queriendo mandar Tiene dos propósitos, más bien diría, ¿no? Uno de ellos es mandarle un mensaje a sus votantes de que él sigue presionando al gobierno de México en esto de su tema de combate contra los cárteles de la droga. Entonces le habla a sus votantes diciéndoles, aquí estoy, de una manera bravucona, sigo poniendo el dedo en la llaga. Y dos, creo que mantiene el asedio al gobierno mexicano en el tema de obtener ventaja en las negociaciones. Y eso es lo que está planteando en la mesa el presidente Donald Trump. Pero no le salen bien los resultados, porque la presidenta Claudia Sheinbaum no cae en esa trampa. No cae en su bravuconería, no cae en sus presiones, y ella firmemente defiende la soberanía de México y le dice hasta aquí. Con ese tema no vamos a poder, no voy a ceder en ese tema. Estamos colaborando, cada quien en su territorio que haga su parte y adelante. Pero no cae en esas presiones que en un momento determinado el presidente Donald Trump hace con toda la intención de seguir asediando al gobierno mexicano.
Así es. Mario, la presidenta sigue con una firme valoración por parte del 80% de las y los mexicanos. El presidente Trump, al contrario. Y pues él tiene que como dice Aleida, pues digamos, ser bravucón, ser muy frontal, como lo conocemos. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que hay dos caras en esta moneda. Tú mencionabas que la aprobación de Donald Trump en prácticamente todas las políticas viene a la baja, la general viene a la baja, y eso es cierto, pero hay una donde más o menos todavía mantiene números netos positivos, que es en la migración, ¿no? Y un poco en el manejo de la frontera, la política fronteriza, que implica tráfico de estupefacientes y otras cuestiones. Ahí Donald Trump mantiene cierto apoyo y es donde más réditos le da galvanizar, sobre todo a la base republicana, aunque también hay algunos demócratas que están en contra de la migración libre, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues Donald Trump busca algunos conflictos que yo me imagino en su cálculo estrictamente político cree que le va a traer un beneficio. Ahora, del otro lado, Claudia Sheinbaum, veíamos algunas encuestas, la aprobación, no solo la general, sino la que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, viene creciendo. En las encuestas, la alianza de Estados Unidos y México recibe también un poco de mejor valoración. Sabemos que en estos momentos Donald Trump ha enfocado más su atención o sus diatribas contra China que contra Canadá y México, que en algún momento parecía que iba a ser el centro de sus disputas. Y pues eso también ha llevado al sobreponderar a China, pues a que la zona del T-MEC esté un poquito más protegida a lo que veíamos hace un par de meses. Hay menos aranceles también, se acaba de anunciar algo en autopartes, y creo que en ese sentido la relación no podemos decir que es la mejor, no podemos decir que es un presidente que quiera hacer alianzas de todo tipo con México, pero en estos momentos creo que dadas las circunstancias, México con el presidente Trump en los Estados Unidos no la está llevando tan mal.
Dice Mario que no la estamos llevando tan mal, yo creo que la estamos llevando excelentemente, sobre todo por cómo a la situación se ha pues deteriorado con el resto de los países y aliados, ¿no? ¿Tú qué opinas, Claudia?
El fin de semana, el periódico The New York Times publicó una gráfica maravillosa de cómo Donald Trump ya se está acercando al nivel de impopularidad que tenía en el año 2017. También mostró cómo está ya a la mitad de la popularidad que tenía Obama en 2009 y Bush en 2001. Y de acuerdo con las encuestas que cita el diario The New York Times, que por cierto ubica este nivel de impopularidad junto a una gráfica de cómo es inversamente proporcional a la al presupuesto que están dedicando para temas sociales en Estados Unidos. Dice que las encuestas en Estados Unidos muestran que ya se le salió de las manos y de control el manejo de la agenda de migrantes, la agenda económica y la Agenda de Seguridad Nacional. Entonces, que regrese, hay que ubicar el tiempo en el que el presidente Trump habla otra vez de darnos ayuda. Hay una llamada previa en donde se habla de cómo vamos a fortalecer el T-MEC, de cómo se va a adelantar la negociación. Eso fue una llamada previa, porque justo antes se había dado a conocer que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos, su economía cayó en terreno negativo. Eso lo logró Trump él solo. La debilidad del dólar. Y entonces sabe que China está parando todo el comercio con Estados Unidos. Los puertos en Los Ángeles, en Estados Unidos, están vacíos. Y sabe que necesita México. Ya hace una llamada respecto al T-MEC y luego dice, lo que te ofrezco es, ¿en qué te puedo ayudar para que controles el crimen organizado y a los cárteles? Y luego hace una declaración, que es siempre el estilo un poco de doble discurso de Trump. Entonces, creo que está débil por todos los ámbitos, pero su principal talón de Aquiles es la economía y la migración, que paradójicamente, seguramente Mario tendrá más datos sobre esto, pero la migración apuntaló la creación de empleos y la productividad en los últimos meses en Estados Unidos.
Sí, en algún momento platicábamos esta semana, Alonso, que Trump también, bueno, esto surge por una filtración al final al Washington Post, ¿no? Entonces más...
Al Wall Street Journal.
Y esto pues sugiere justamente esto pues desde su equipo, ¿no? El equipo presidencial. ¿Qué apuntas en este sentido?
Sí, yo diría que hay que ver, la política exterior de Donald Trump ha sido un fracaso rotundo en estos 100 días, ¿no? Vemos hoy, se anuncia también que China tiene una muy buena relación con la Unión Europea y se quitan aranceles mutuamente. Logró que Japón, China y Corea se unificaran en un tema, ¿no? Contra él. Digamos, Latinoamérica toma una posición también muy fuerte. Entonces, su política exterior ha sido un fracaso. Perdieron las elecciones en Canadá el candidato que él estaba apoyando. Perdió en Alemania el candidato que él apoyaba. Entonces, lo que hemos visto también es que su política exterior ahora se está centrando, se está buquelizando, ¿no? Digamos, hacia la seguridad, y hacia eso va porque también anuncia, ¿no? La apertura de Alcatraz, ¿no? Como este gran prisión. Y también hoy mismo Pam Bondi anuncia el decomiso de fentanilo más grande de toda la historia, ¿no? Que eso, bueno, si quieren, lo comentamos más adelante.
Sí, justo en esta entrevista en el avión presidencial. Le dicen, bueno, ¿va a responder o no va a responder ante lo que dijo la presidenta? Y dice, sí, el fentanilo, y habla de 300,000 muertes y recuerda lo del fentanilo. Y entonces, esta es su estrategia. Nosotros vamos a seguir discutiendo esto en el siguiente bloque. Por favor, no se despegue de su pantalla. Gracias por sintonizarnos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sari.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Lo que yo dije el sábado es que, en efecto, en alguna llamada, más que como un amago, como lo presentó el Wall Street Journal, el presidente Trump dijo, queremos ayudar a México, y para ayudar a México, pues queremos mandarles, entre otras, tropas, o si es que lo necesita. Y yo le dije, no, presidente Trump, eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde.
Macio Sari.
Gracias por continuar en la barra de opinión de los medios públicos. Seguimos hablando de la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la sugerencia de Donald Trump de mandar soldados estadounidenses a territorio mexicano. Y bueno, la presidenta es muy clara, colaboración, pero jamás subordinación. Parece que lo que estamos más o menos de acuerdo es que es una respuesta del presidente ante situaciones de la política interior o de la situación política que está viviendo Estados Unidos, su desaprobación y otros factores internacionales también, Aleida.
Sí, claro, y a mí me llama mucho la atención que siempre que él declara algo sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, siempre pone un adjetivo positivo alrededor de ella y dice, la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer encantadora, y ya después dice, bueno, sí, pedimos o planteamos apoyo al gobierno de México para meter soldados en territorio mexicano, lo cual sería una flagrante violación a la soberanía mexicana. Quiero poner en el centro una decisión muy importante que no estamos viendo que tomó el presidente Donald Trump en una muestra de corresponsabilidad que no se había visto, digamos, en muchos años en Estados Unidos, es que el presidente Donald Trump con la fiscal general instruyeron a todas las agencias norteamericanas con frontera con México a aplicar mano dura. Por primera vez así lo dice, intensificar esfuerzos para frenar los flujos de las armas que alimentan la violencia de los cárteles de la droga en México. Lo cual quiere decir que atendió una de las exigencias, uno de los planteamientos que le ha puesto sobre la mesa de negociaciones y de diálogo la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual habla de que están en un diálogo permanente, con una buena comunicación, una comunicación fluida, y por primera vez muestra una corresponsabilidad el gobierno de Donald Trump. Claro, hace falta saber cómo lo van a instrumentar, cómo va a ser esa medición de los resultados, cómo se va a evaluar esos resultados, pero por lo menos hay una decisión expresa de corresponsabilidad en esa materia.
Completamente, como menciona Leida, Mario, la presidenta con un manejo muy fino de la situación, pues logra que Estados Unidos reconozca la parte de su problema, ¿no?, que tiene también, que es el tráfico de armas a nuestro país. Y esto me lleva también a preguntarte cuál es la ambición, diría yo, de medios de comunicación hegemónicos y poderes económicos también, de que la presidenta se pelee con el presidente Trump o el presidente se pelee con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha logrado posicionar bien en los Estados Unidos que tienen que reducir también la demanda. Una de esas estrategias es mediante estos anuncios publicitarios, donde todavía Donald Trump parece no querer entender bien que por ahí también hace falta un esfuerzo mayor de los Estados Unidos en el tráfico de armas, que se relaciona también a afectar al poder económico de las armerías, de la industria armamentista de los Estados Unidos. Y pues sabemos que es una fuente de cabildeo constante en Washington, que tiene mucho poder, y además que la base republicana está muy identificada con la libertad de portar armas porque creen que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces eso todavía está pendiente, pero en algunos otros temas hay avances. Donde no hay acuerdo parece en el envío de tropas, Estados Unidos pues quiere una mano más dura. Sabemos que eso no ha dado los resultados esperados en las últimas décadas, no solamente en México sino en otros muchos países. Y en términos económicos, pues yo creo que los empresarios, sobre todo algunas de las cámaras, son conscientes de que no conviene un conflicto entre Estados Unidos y México. Ahora, muchos están hablando de que hay que también diversificar las rutas comerciales. El problema es que eso toma tiempo para restar dependencia de los Estados Unidos, lo cual es deseable. Estamos viendo que una exposición demasiado alta al comercio internacional, en particular con uno de los socios comerciales, por más que sea una de las dos economías más grandes, pues tiene también sus inconvenientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el Plan México es una alternativa seria, una apuesta importante de diversificación, de crecimiento del mercado interno. Y yo creo que algunos empresarios y grupos empresariales sabrán aprovechar estas oportunidades que también, por otra parte, son...
2026 a elecciones. ¿Qué sumará este análisis?
Sí, hecho de que ya también Canadá le haya plantado cara a Trump. Hoy recibieron a Carney y Carney lo que dijo fue: señor Trump, Canadá no está en venta. ¿Ah? creo que se va redefiniendo quién es Donald Trump, porque sigue hablando como si fuera un empresario. Dice, yo soy un empresario de la industria de bienes raíces, del real estate. Entonces me imagino cómo Canadá podría liberarse de grandes impuestos y ser parte de lo que va a ser Estados Unidos. Claramente Estados Unidos no está siendo grande otra vez. Y Estados Unidos lo que pretende es este enfoque hegemónico que ha buscado presionar a México con los aranceles. México tuvo récord otra vez de exportaciones a Estados Unidos. Nos consolidamos otra vez como el principal socio comercial. Y lo que sí me gustaría enfatizar es que con Trump o sin Trump, con aranceles o sin aranceles, México, como dice Mario, tiene que seguir su propio camino. El Plan México, y tenemos que diversificar mercados y tenemos que establecer ya otro mapa de ruta. Porque claramente Estados Unidos está en crisis, es una economía que sigue siendo el principal mercado del mundo, sí, con el PIB de los tres más grandes del mundo, pero México necesita aprovechar ese motor, tener mercado interno y validar, como lo ha hecho la presidenta, la soberanía. Porque la soberanía vale mucho en un momento como el que está viviendo todo el mundo frente al embate hegemónico de Donald Trump.
Sí, Alonso, sobre la soberanía y estos ataques directos, que a lo mejor no se da cuenta, no lo sé, el presidente Trump le dice Estado 51 a Canadá,
sí,
a nosotros que va a traer tropas, o los cambios legislativos dentro del propio Estados Unidos para que declararon como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga. Bueno, ¿qué decir de eso? ¿Y cuál es la respuesta? Pues es serena de la presidenta, es seria, es tranquila, es pausada, es orientada a un propósito, tiene un plan detrás y me parece que lo está logrando. No sé, ¿qué opinas?
Bueno, estos ataques a la soberanía yo creo que los hace de manera deliberada. Recordemos que le funciona todo ese tema con Trudeau de inicio, ¿no? Él le genera una crisis brutal. La respuesta que da Trudeau de ir a buscarlo, ¿no? Y de ahí lo empezó a ridiculizar, que termina justamente en este cambio de gobierno, de titular del Ejecutivo en Canadá, porque no gana el candidato que él estaba esperando apoyar.
Y lo aplaudieron muchos analistas, ¿no? Dijeron que Trudeau luego al día siguiente fue a ver a Trump.
En efecto, creo que ese es un error estratégico que hizo Trudeau y le cuesta la presidencia, ¿no?, en Canadá. Pero yo creo que lo hace de manera pues abierta, pensada y con esa intención siempre de estar en una posición de negociación más alta. Yo quisiera también retomar el tema que decía Leida justamente de la corresponsabilidad, porque el que hayan justamente hoy hayan anunciado el decomiso más grande de fentanilo de la historia, ¿no? 3 millones de pastillas, pero además no solo agarraron las pastillas, que era como siempre pasaba, ¿no?, que el narcotráfico era únicamente el producto en Estados Unidos, ¿no?, sino detienen narcotraficantes y desmantelan una célula que está operando en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso también se suma a este esfuerzo que están haciendo conjunto y que por primera vez vemos a un Estados Unidos admitir que tienen un problema también que va más allá de eso, que también se convierte en un problema de salud pública. Y bueno, por último, pues también digo, es normal que cuando dos gobiernos soberanos cooperan, pues haya diferendos en la manera de atacar un problema, ¿no? Yo creo que así se ve justamente la colaboración sin subordinación, en que pues Donald Trump es libre de proponer lo que quiera y nuestra presidenta es libre de aceptar o no aceptar y decirle, no, ¿sabes qué? Esto, sino yo creo que Estados Unidos y sobre todo las agencias de seguridad están muy acostumbradas a el preanato, donde les dejaban pasar armas, operar aquí, ¿no? Y bueno, es un cambio al que se tienen que acostumbrar. Pero así se ve la colaboración sin subordinación, justamente.
Antes de darle la palabra a quien quiera, solo quisiera mencionar que creo que esta no hay que caer, y la presidenta no cae en provocaciones de la prensa, muy marcadas por algunos grupos económicos en el país, que toman cualquier pequeña señal o cambio del viento para tratar de enfrentar a la presidenta con cualquier grupo opositor.
Sí, a mí me parece muy interesante la manera en la que negocia la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, no nada más a mí y a nosotros y nosotras, sino en muchas partes del mundo reconocen eso. Cada vez que Donald Trump presiona para algún tema sobre cárteles de la droga y demás, ella siempre lo regresa a la mesa de corresponsabilidad y le dice, hay un tema de fentanilo, de salud pública en su país, señor presidente o presidente Donald Trump. De una manera muy diplomática le dice, atiéndalo, nosotros también estamos haciendo unas campañas importantes y el presidente Donald Trump lo retoma. Segundo punto, le habla de lo de las armas. Ayúdenos, pero usted, pero con evitar, tratando de implementar mecanismos para que no haya un trasiego de armas hacia México de manera ilegal y que alimentan la violencia de los cárteles de la droga. Es decir, siempre lo coloca en la mesa con lo que a él le toca, con lo que le toca a Estados Unidos.
Sí, y bueno, la presidenta es muy hábil en ese sentido, en destacar qué puedes hacer en beneficio del problema que estamos teniendo los dos países, ¿no? ¿Alguien 20 segundos que quiera agregar algo?
Sí, la presidenta tiene muy claros los datos. Disminuyó el número de muertes vinculadas con fentanilo en Estados Unidos. Y dos, The New York Times y The Wall Street Journal tienen una agenda mediática vinculada con el narcotráfico, The Wall Street Journal vinculada con la democracia, como ellos siempre están defendiendo, y pues ahí está.
Gracias, regresamos al tercer bloque, no se despegue.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
En acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas.
Por eso me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Atendemos así a una demanda histórica del pueblo de México que fue asumida desde el inicio por la presidenta Claudia Sheinbaum como un compromiso, el número 60, para así avanzar en el segundo piso de la transformación. Como ha sucedido con toda la política laboral de la Cuarta Transformación, este histórico cambio se hará mediante un proceso de diálogo social.
Macio Sare.
Seguimos en el análisis de coyuntura aquí en Canal 11, Canal 22. Yo soy Claudia Villegas y cambiamos de tema. Ahora hablaremos de la jornada laboral de 40 horas. Tonatiu, háblanos un poco, por favor, del contexto. Había iniciativas, había hasta confrontación, y la presidenta dice, es gradual, es con diálogo y comienza ya.
Sí, y ahí creo que hay que, bueno, yo pensaría que ya lo hicieron los y las diputadas, diputados, senadores del movimiento, personajes relevantes también apegados a Morena, al PT, al Verde. Los documentos programáticos, ¿no? Porque es parte de las promesas que con las que caminó la presidenta para poder ganar la elección. Ahí ya se indicaba que había esta promesa y esta visión de política pública para reducir la jornada laboral. Y pues llama la atención que algunos personajes aún digan que bueno, hay que revisarlo, hay que verlo. Otros que parecían más apegados al pueblo y tenían, digamos, una relación muy estrecha, pues incluso le dijeran en alguna video de estas de Facebook, ¿no? De estos Facebook Live, a alguna persona que pues tenía que formar su sindicato para tratar de luchar por esto, pues no parece justo. El movimiento de la transformación está muy ligado, si no es que completamente, con los trabajadores y las trabajadoras del país. Entonces, tampoco es algo impensable. Hay muchos países en el mundo que ya tienen esta legislación implementada. La gradualidad es completamente entendible en este momento y no hay que dejarnos llevar por estas personas que dicen se van a ir las empresas, la inversión extranjera no va a llegar. Bueno, estamos hablando entonces de esos argumentos del priismo y del panismo que no permitían incrementar el salario mínimo.
Que era inflacionario.
También en su momento, ¿no? Muy neoliberales. Yo creo que hay que ser congruentes, ¿no?
Así es. Mario Campa. Mario, cuéntanos un poco, por favor, el contexto económico, en qué momento llega esta decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, es un contexto económico donde la economía no marcha en su mejor momento, en gran parte por la guerra comercial, pero es una política que se tiene que hacer. La productividad laboral en México lleva estancada desde los 80 y ha costado revivirla. Yo creo que esta iniciativa en particular es muy importante. Imaginemos, por ejemplo, qué pasaría. En estos momentos el trabajador labora 48 horas, puede trabajar más, pero tiene que ser recompensado con un sobresueldo. Si se disminuye de 48 a 40, independientemente del escalonamiento, si es 2030 hasta llegar a las 40, perfecto. Eso implicaría que ya no trabajaran 6 horas, sino 5. Podrían, insisto, trabajar más, pero pagándose, por ejemplo, la hora extra al triple. Entonces, si es un trabajador lo suficientemente productivo, la empresa va a pagar ese triple. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente tenga que contratar la empresa más turnos. Eso puede elevar el empleo y disminuir la desigualdad. Mientras que el trabajador que pasó de 48 a 40 horas, pues va a tener que seguir haciendo prácticamente las mismas funciones, pero ahora en menor tiempo se eleva la productividad. Además, vamos a considerar que el trabajador probablemente esté más descansado, mejor alimentado, tenga más tiempo para el ocio, lo cual pues permite también que tenga mayor salud mental. Todo esto va a hacer que rinda más cada hora y produzca más con la misma cantidad de horas. Eso es la definición de productividad. Y por otra parte, los trabajadores que se vayan incorporando a la fuerza de trabajo, sobre todo las mujeres, que son las que integran más esa fuerza laboral de reserva que está en una economía, pues eso va a hacer que sea lo que Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha dicho, el tiempo de mujeres. Se van a ir integrando más a la población económicamente activa y eso va a hacer que disminuyan las desigualdades. Ahora, si los salarios suben, pues implica mayor bienestar. Si las empresas no quieren que esos salarios se coman sus utilidades, van a tener que invertir en maquinaria. Al invertir en maquinaria, se eleva la productividad del trabajo. Entonces, yo creo que es una muy buena política. Ojalá que ese escalonamiento sea todavía más acelerado en los primeros años. Por ejemplo, en vez de pasar de 48 a 46 a 44, que sea de 48 a 44 de golpe y luego quizá uno por año, ¿no?
Gracias, Mario. ¿Se elimina, desde tu perspectiva como abogada, doctora Leida, se elimina la discrecionalidad?
Por un lado, efectivamente se elimina la discrecionalidad, pero sobre todo hay que esto implica que va a estar la mirada puesta en los empleadores, que no van a poder sobreexplotar a los trabajadores, a las y los trabajadores, y que van a tener que comprometerse en esto de hacer una reestructuración de los horarios, de los días, de qué es lo que va a hacer cada trabajador, sobre todo en sectores de distintas industrias. Yo lo que quiero resaltar también, compañeros, compañeras de la mesa, es que se le devuelve a la clase trabajadora 8 horas a la semana de su tiempo. Y esto va a ser gradual, sí, se planteó que que la ruta crítica sean 2 horas por año. Claro, lo van a ir conversando con los empresarios, con los sindicatos, entre otros, porque la idea es que esta propuesta sea lo más dialogada posible. Hay que recordar que nuestro país es uno de los países de la OCDE que más trabaja. Eso es importante decirlo porque se tiene una idea muy equivocada de que la clase trabajadora mexicana trabaja poco, no quiere trabajar nunca o quiere trabajar menos, en fin, cuando es en realidad una clase trabajadora que trabaja muchísimas horas a la semana, a veces hasta más de 48 horas semanales y contando, además le tenemos que agregar todo lo que tiene que ver con el traslado, porque las horas de traslado deberían incluirse también en todas estas horas que trabajan las personas en nuestro país.
Aleida, gracias por esta visión. Y Alonso, ¿en qué momento del rompimiento con la visión neoliberal, la visión del libre mercado, se presenta esta propuesta? Es decir, el empleador aprovechando hasta el último minuto del trabajador, como decía Mario, sin invertir en infraestructura, sin invertir en tecnología. ¿Cómo ves tú este parteaguas?
Bueno, eso fue consecuencia, digamos, de la estructura económica que se planteó en México con el proyecto neoliberal, ¿no? Que era ofrecer que teníamos bajos salarios, mano de obra barata, para hacer competitivas las exportaciones mexicanas, sobre todo, y se enfocó mucho en sectores de baja tecnología y bajo valor agregado, ¿no? La maquila, todo ese tipo de sectores. Esa estructura económica básicamente dependía justo de eso, ¿no? Baja inversión en equipamiento, en infraestructura, y con eso pues los empresarios generan grandes extracciones de renta, pagan lo menos posible, no tecnifican el trabajo y a su vez generan una estructura económica oligopólica. México tiene muchos oligopolios, donde también el trabajador no tiene muchas opciones de dónde trabajar, y eso justo le afecta, que no tiene poder de negociación de salario, ¿no? O sea, no puedo irme a otra empresa porque es la misma, ¿no? Entonces, eso también llevó a que, por ejemplo, la ley dice 48 horas, ¿no? Pero realmente México, en muchos, no es extraño ver jornadas laborales de 12 horas, ¿no? Estamos hablando de 72 horas a la semana, o sea, no es extraño eso, no es extraño ver abusos en cuestiones de descuentos de días por llegar unos minutos tarde, ¿no? Y te descuentan el día completo. No es extraño ver que no se paguen horas extras. Entonces, es una serie de factores que se fue permitiendo por la estructura económica del proyecto neoliberal, y que ahora justamente eso también es el rompimiento de decir, a ver, no, el mercado interno tiene que fortalecerse, y no puede haber mercado interno si la gente no tiene tiempo de ocio, de gastar el dinero que han estado ganando, ¿no? Y también no puede haber mercado interno, el otro gran pilar es si no tienen un salario que les permita gastar y tener esa retribución. Entonces vemos aquí un rompimiento claro con lo que es ese proyecto y modelo neoliberal de empobrecimiento sistémico de la población para generar rentas a unos cuantos empresarios, y también hay que romper con esa idea, yo creo que es muy anticuada, de que alguien es más productivo si trabaja más horas, ¿no? Eso ha sido demostrado en infinidad de estudios alrededor del mundo, que después de cierto límite de horas, arriba de 50 horas a la semana, la productividad decae de manera impresionante, y no es porque trabajes más, eres más productivo.
Y algo así le pasó a la economía mexicana. Tenemos una gráfica elaborada por el doctor Alberto Ortiz Bolaños, él fue director del Infonacot, sobre el indicador de productividad. Algo así le pasó a la economía. Desde 1999 hasta 2023, la economía mexicana tiene indicadores claros que demuestran que la productividad, en lugar de aumentar, bajó. Entonces, tuvimos en algún momento picos que reflejan un poco momentos aislados, pero la productividad a la baja. Entonces, ¿qué pasó con el modelo La Larga Noche neoliberal, que prometía que con salarios bajos íbamos a tener un país con productividad del primer mundo? Somos una economía, la 14, ¿no, Tonatiu? La
12, ¿no? 12. De acuerdo con los datos del año anterior.
Y estamos en el lugar 76-78 en mediciones de productividad. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto, Tonatiuh?
Bueno, la política laboral ya es un éxito del movimiento de los gobiernos del presidente Andrés Manuel y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si quieres lo seguimos discutiendo al regresar de este corte, pero sin duda ya es un legado fundamental la política laboral de estos dos sexenios.
Y vamos también a platicar cómo los sindicatos también creo que le quedaron a deber a los trabajadores, porque no enarbolaron esta lucha. Es desde la presidencia de la República que regresamos a 40 horas. Continuamos.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Como lo han probado científicamente economistas, empresarias, empresarios, trabajadoras y trabajadores. Reducir las horas de trabajo no disminuye la productividad ni reduce el valor generado. Lo que hace es dignificar la existencia de las y los trabajadores, devolviéndoles horas de su vida y valorizando el trabajo que realizan semana a semana.
Maciosare.
Seguimos aquí en el debate de coyuntura, seguimos hablando de la jornada laboral de 40 horas, las resistencias, el apoyo desde la presidencia, el apoyo desde muchos sectores, y vamos a ver algunos de los comentarios de la audiencia que está muy involucrada con este tema.
Sergio Ávila, con Claudia, presidenta, seguimos haciendo historia y vamos en camino para hacer una potencia con humanismo y bienestar para la población.
De acuerdo.
Joel Torres, un excelente panel de expertos que ven objetividad y con veracidad. Gracias por exponer expuestos a tantos corruptos que no aman ni a su madre patria.
Aleida.
Ana González, gracias Canal 11 poder permitirnos escuchar a estos excelentes analistas.
No, hombre, muchas gracias, gracias a todos los comentarios.
Y Edgar Francisco Hernández Cervantes nos dice, de acuerdo con la doctora Aleida Hernández, el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido que el diálogo entre ambas naciones siga fluyendo. De acuerdísimo también.
Leticia Jiménez, saludos a todos los participantes de Maciosare este día. Uy, bueno, el moderador.
No, aplausos Tonatiuh. Para Tonatiuh.
Constanza Guerra, me encanta Leida, felicidades. Pregunta para ella, ¿qué opinas de los cambios legislativos de Trump en el Congreso de Estados Unidos? Gracias Canal 11 por este gran programa, muy fresco ver jóvenes.
Hombre, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
José Hernández, excelente programa con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora sí se defiende la soberanía de México, en cambio con los gobiernos del PRI y PAN y sus patrones, los empresarios corruptos, entregaron la soberanía de México a Estados Unidos y en parte a España.
Y tenemos uno más, no sé si Mario lo puede leer desde allá.
A ver, vamos a intentar, si lo proyectan. Corina Juárez dice, nada de ayudas de Trump. Después va a decir que le debemos y podemos pagar con terrenos, con tierras raras.
Exacto, nada de ayuda porque la historia documenta y el viernes de
la
historia
reciente, ¿no?
Sí, no.
Lo que pasa con Ucrania, justamente.
No hay que deberle nada a Trump. Yo creo que podríamos pasar a un punto de análisis sobre cómo los empresarios están tomando este desafío de las 40 horas, porque hay estudios, Alonso, que demuestran que somos una economía todavía muy rentista. Uh-huh. Un primer saque sobre ese punto y si quieres luego vamos con Mario para que nos comente.
Sí, sin duda. Justamente para que el trabajo sea más productivo, justamente como decía Mario, tiene que haber inversión en infraestructura, inversión en equipos, inversión en tecnología, ¿no? Y eso es algo que, bueno, evidentemente la estructura económica mexicana hasta el 2018 no permitía y no promovía, ¿no? Eso, ellos promovían el rentismo y promovían justamente los bajos salarios y las largas jornadas como la principal característica de la economía. De hecho, yo discrepo un poco con la gráfica que presentaste porque lo que hemos visto de los 80s para acá en esa larga noche neoliberal es que la productividad subió, ¿no? Lo que se quedó fueron los salarios no subieron con la productividad. También por eso es en gran parte que los aumentos al salario mínimo no fueron inflacionarios, tiene que ver porque había un gran espacio entre la productividad y los salarios que no se había reconocido, ¿no? También porque es tan importante el tema de las pensiones universales. Bueno, también se trata de los aumentos en la productividad que ha sufrido el país, que ha tenido el país, que se han repartido hacia toda la población. Entonces sí, vemos aquí claramente que esto cambia la estructura económica y también se trata de que los empresarios, oigan, empiecen a invertir en tecnología, empiecen a invertir en innovación y en desarrollo, empiecen a invertir en todo esto que genera más productividad, mayor crecimiento económico y mejores salarios.
Vamos con Mario Campa y yo después, por alusiones personales, para cuando todos terminemos, voy a defender la gráfica. Adelante, Mario.
Bueno, yo creo que las reacciones tienen que entender los empresarios que para tener un mercado interno robusto, un consumo privado fuerte, pues tienen que darle a los empleados mayor bienestar, mayores sueldos, más horas, como decía también Alonso, para que puedan, por ejemplo, ir a las playas, a comer, restaurantes, necesitan horas, ¿no? Necesitan descanso, necesitan más dinero, mejores salarios para poder gastar en actividades como el turismo, recreativas, culturales, que en México pues no son un gran mercado. Todo eso crecería con una jornada laboral acortada. Los países más productivos del mundo andan trabajando menos de 1,000 horas en promedio por persona. Los países europeos, alemanes, trabajan 1,000 horas menos que los mexicanos. O sea, trabajamos muchísimo y sin embargo tenemos salarios más bajos, con productividad más baja, en parte porque no estamos todavía bien alimentados, no hay un gran transporte. Eso ha ido mejorando, pero insisto, tenemos que cambiar el enfoque hacia uno más de bienestar para que eso lleve a más productividad. Además, si por ejemplo los trabajadores tienen más horas libres, pueden estudiar más, pueden formarse más en el trabajo, capacitarse más. Todo eso no lo estamos considerando y los empresarios tienen que ser un poco más generosos en ese aspecto. No están haciendo ningún favor, es parte de las obligaciones, pero tienen que pensar un poquito de manera más amplia y pensar que tienen que también poner de su parte para que los trabajadores puedan tener un mayor desarrollo, una mejor alimentación, etcétera, y que con eso la productividad vaya aumentando, que está prácticamente estancada. Si ha crecido, ha sido muy poquito en las últimas décadas. Ese es uno de los grandes retos que tiene como país México y creo que estos pasos son significativos y hacia allá vamos encaminados, ¿no? Hacia que vuelva a crecer esa productividad, que sería para bien de todos.
Cierto, Mario. Aleida, responsabilidad.
Si estamos en puntos de discrepancia, quisiera aportar uno a la mesa, que es que no pensemos solamente el tema del descanso o el tema de ganar horas para ser más productivos todo el tiempo. O sea, lo digo para que reivindiquemos con todas sus letras que la población, que las personas, los seres humanos, tenemos derecho a descansar, tenemos derecho al ocio, tenemos derecho a la recreación, tenemos derecho a que nuestro tiempo lo dediquemos, diría por ahí un gran poeta, el no hacer nada, ya hay demasiada metafísica, no hacer nada. Es decir, incluso el no hacer nada por unas horas durante el día es forma parte de una reconfiguración, un bienestar de las personas. Lo diría esto porque quiero dar datos muy fuertes, que es 2 de cada 3 personas con un empleo trabajan más de 40 horas por semana y eso son alrededor de 23 millones de personas. 1 de cada 4 personas trabaja por encima del límite global de las 48 horas semanales, 10 millones de personas, alrededor de 10 millones de personas en nuestro país. Así que digamos que está bien que pensemos el tema, o sea, hay una parte importante de pensar el tema de que las horas que ganamos es para estar más sanos y poder ser más productivos, pero también es para no hacer nada o para estar con la familia o para estar con las amistades, porque es un derecho humano también, el derecho a descansar.
Bueno, también hay un debate, sobre todo por los grupos que impulsaban las 40 horas y su implementación inmediata, no gradual, que demandan pues esta política pública en este momento. Y yo diría que hay políticas públicas que pueden implementarse inmediatamente y otras no. ¿Cuáles políticas públicas se han implementado inmediatamente? Bueno, el incremento al salario mínimo del presidente Andrés Manuel López Obrador al momento de tomar la presidencia, bueno, el incremento al salario mínimo, la pensión universal también fue un cambio constitucional inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum también hace una modificación constitucional importante y implementa la pensión universal para las mujeres de 60 a 64 años. Creo que esta no es constitucional, pero sí en la ley. Pero es una política que se implementa inmediatamente. ¿Cuáles no pueden ser, o ejemplos de algunas que no pueden ser implementadas inmediatamente?
La reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel, que incrementa la tasa de cotización de los trabajadores, que va de 6.5 a 15.1, si no me falla la memoria, no es inmediata, sino es un periodo de 10 años que tiene que correr para que las empresas se vayan adaptando y vayan incrementando las aportaciones a la seguridad social. Esta también es una propuesta en ese sentido. ¿Y por qué son así? Porque van sobre la estructura económica de todo el país. Y sobre todo aquí hay que considerar algo muy importante. Las pymes o las... incluso las MIPYMES, ¿no? Que son la mayoría de las empresas del país donde la mayoría de los trabajadores está empleados y pues que tienen que también entrar en esta dinámica de adaptación que no puede ser inmediata. Entonces yo creo que también hay que entender a esta parte de la población que no tengo duda simpatiza con el movimiento también por los principios que este enarbola, pero que quiere la implementación inmediata. Y yo les diría, no todo se puede hacer inmediatamente, pero sí se debe denunciar y se debe buscar ese bienestar. Al final, parte de los pilares de esta transformación del humanismo mexicano, ya lo decían acá en los comentarios que vimos, es el bienestar y el bienestar compartido, ¿no? Entonces, es parte del debate y creo que hay que subrayarlo también.
Sí, es importante porque tuvimos sindicatos que se oponían, líderes sindicatos que no querían y que de alguna manera los movimientos estuvieron sintiéndose pues vulnerados por uh-huh. estos intereses. Yo en un minuto, porque ya estamos en la parte final, agradeciéndole a toda la audiencia sus comentarios y que estén aquí con nosotros. Este cambio en la política laboral se da en el marco del Plan México. Se da en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo que tiene una altura de miras muy importante. Habrá recursos para que si inviertes en capacitación y tecnología, lo puedas hacer con una depreciación acelerada. Eso debe ser un incentivo para los patrones para invertir. Y nada más respecto a la gráfica, es una gráfica que muestra cómo el Producto Interno Bruto, si bien creció, iba sumando cada día más trabajadores, pero no creció en la misma dimensión que cuando se suman los trabajadores. Entonces, es nada más para defender la gráfica de por qué cae la productividad cuando pues somos potencia en el sector automotriz con la mejor productividad que hoy lo demuestra al mundo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Tocamos dos temas relevantes, el tema de 40 horas y cómo la soberanía sigue blindando la economía, la política. Aleida, Alonso, Tonatiuh y Mario Campa, agradecidos, por supuesto, de que nos hayan acompañado en el debate de coyuntura este martes y mañana el análisis de prensa.
Hacer un llamado también a que se sume todo el movimiento, ¿no?
Ah, sí, nos quedan 15 segunditos para invitarlos a que se sumen al movimiento.
Los senadores, diputados y demás actores políticos respalden a la presidenta, ¿no?
Así
apoyen
es.
Las 40 horas y lo
Vamos.
Demás.
Macio Sare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.